Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa del jueves 18 de octubre del año 2012. Como todos los días en la mesa de trabajo, Claudia Magallanes.
Hola, ¿qué tal, Ana, Lilia, nuestro maravilloso equipo de producción y a todos ustedes que nos escuchan? Muy buenos días.
Lilia Vélez, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Gracias, Alejandro Teisier, Susana López Malo, Carla Sofía Ruiz y Picoy, y por supuesto, bueno, ellos en la producción y en los controles como todas las mañanas, Raimundo Mirón. Les invitamos a que entren en contacto con nosotros, estamos en el correo electrónico medierospuebla@gmail.com. Si quieren, en Facebook, Medieros Puebla, o en Twitter, @Medieros Puebla. En teléfono nos encuentran en el 229-0730, extensión 14433. Como primer regalo de la mañana tenemos, basado en el libro Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano, la efemérides de este día.
Las mujeres son personas. En el día de hoy, del año 1929, la ley reconoció por primera vez que las mujeres de Canadá son personas. Hasta entonces, ellas creían que eran, pero la ley no. La definición legal de persona no incluye a las mujeres, había sentenciado la Suprema Corte de Justicia. Emily Murphy, Nellie McClung, Irene Palby, Henrietta Edwards, Louis McKinney conspiraban mientras tomaban el té. Ellas derrotaron a la Suprema Corte.
Ruiz Ramírez. Gracias a Carla Ruiz Ramírez por este regalo basado en un texto de Eduardo Galeano. Son las 11 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro de México y hemos seguido con mucho interés la crisis periodística en el grupo Prisa. Y hoy tenemos la mirada privilegiada de dos queridos colegas nuestros, exalumnos en diferentes momentos, en diferentes instituciones de la gente que estamos en esta mesa de trabajo, pero que valoramos muchísimo porque, bueno, pues es una mirada en primera persona de lo que está sucediendo en España. Tenemos algunos datos de contexto de lo que hoy ocurre en España, pero reflejados en otros medios. En la prensa mexicana yo tengo sobre la mesa el ejemplar del periódico mexicano La Jornada, que con el titular "Fracasa reunión de conciliación entre los periodistas y directivos del país", pues ya nos pone la nota de cómo se están realizando las cosas. Y bueno, tenemos en primera instancia a Manuel de Santiago, que por segunda vez en la semana tenemos el privilegio de conversar con él. Y bueno, pues, querido Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes allá en México.
Manuel, pues tú eres un testigo privilegiado, tú eres periodista, académico, estás en Madrid y bueno, pues tendrás una versión cercana, una lectura propia de lo que ocurre con el Grupo Prisa y con su buque emblema, el periódico El País. ¿Qué nos dices?
Efectivamente, como bien lo señala Ana, pues el comité de prensa del periódico El País informó que se reunió ayer con representantes del Grupo Prisa en la sede del Servicio de Conciliación y Arbitraje, sin que se haya logrado ningún acuerdo, dada la negativa de la empresa de retirar el expediente de regulación de empleo y abrir un proceso de negociación sin despidos. Y es que la situación en el periódico El País es verdaderamente lamentable. El propio comité ha publicado en su blog que se trata de un plan miserable. Son 128 despidos a 20 días por año, con un máximo de 12 mensualidades brutas. Además, gracias, hay que decirlo, a la reforma laboral que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy este año, hay también 21 prejubilaciones para mayores de 59 años. En total, se trata de 149 profesionales que se van prácticamente a la calle y por eso el comité está pues pugnando por nuevas medidas de presión, como por ejemplo paros parciales en los próximos días, así como incluso jornadas completas de huelga. La discusión en torno a lo que está sucediendo en Grupo Prisa pues también pasa por la propia actuación del presidente ejecutivo de la compañía, Juan Luis Cebrián, quien desembolsa anualmente 13 millones de euros, una cantidad nada despreciable, pues mientras está planteando este tipo de recortes, la salida de casi 150 periodistas por supuestamente haber bajado las ganancias del diario y no tener, digamos, suficiente dinero para mantener este tren de vida, decía Juan Luis Cebrián a los trabajadores, que ahora tendremos que dejar de vivir mejor. Por supuesto, no se refería al propio salario que percibe este hombre. Los trabajadores ayer le enviaron un gráfico demoledor a Juan Luis Cebrián, en el que le dicen que en los últimos 11 años han generado un beneficio de 851.8 millones de euros y le piden que explique dónde ha ido a parar ese dinero. Ana, como sabes, una situación caótica la del periódico El País.
Manuel, querido, ¿qué ves para los próximos días? Maruja Torres ya escribió un artículo durísimo, ya le dijo pico, o sea, que qué fresa, ¿no?, en términos locales, diríamos. ¿Tú qué ves para los próximos días, semanas? Porque, bueno, pues los lectores del país estamos un poco preocupados por el destino que este periódico emblemático pudiera tener.
Pues mira, hace unas meses tuve la posibilidad de visitar la redacción del País y conversar no solo con el director Javier Moreno, sino también con parte del personal directivo, como la mítica periodista Soledad Gallego Díaz, esto con motivo del premio José Ortega y Gasset, y me comentaban los propios directivos en ese entonces del expediente de regulación de empleo que se avecinaba y mostraban verdadera sorpresa y preocupación. Y entre otros comentarios a la Lidia que me hicieron en aquella época, estaba el de si cómo veía yo la entrada de Carlos Slim al accionariado de Grupo Prisa, así que por ahí van los tiros. Ellos están buscando capitalizarse a toda costa, y pese a los distintos planes de financiación que tienen para enfrentar una deuda que inició además con la compra de acciones en una compañía cablera que es Ogecable, pues están barajando otras posibilidades que incluso podrían pasar por la entrada de nuevo capital monetario al Grupo Prisa. La acción de este grupo empresarial hoy no vale nada. Los propios trabajadores denunciaban que hace unos años estaba en 19.70 euros la acción, y ayer precisamente revisando la bolsa madrileña nos damos cuenta de que el cierre de la jornada se saldó con 34 céntimos por valor de cada título, Ana.
Bueno, Manuel, pues vaya que es una situación complicada, y te pido que mantengamos la comunicación en días próximos, porque se ve que la crisis está pues a todo lo que da, y bueno, tu mirada, tu generosidad para compartir con Medieros aquí en Ibero Radio, bueno, pues nos alumbra muchísimo. Manuel, toda la mesa de trabajo te manda un abrazo con todo cariño.
Muchísimas gracias a ustedes y muchos saludos también para la mesa.
Gracias, buenas tardes para ti. Bueno, pues Lilia, tú tienes también ahí información muy en el sentido de lo que ahora nos comentaba Manuel.
Así es, Ana, pues una nota que se publica hoy en clasesdeperiodismo.com, un portal que está especializado en informar sobre lo que ocurre en los medios y lo que le ocurre a los periodistas, y bueno, la nota es que se filtró, el periódico El País filtró a sus trabajadores que van a ser despedidos esta información, y que se los hizo saber a través de un correo electrónico en el que les dice que, pues les comunica que próximamente están en la lista de los despedidos o afectados. En todo caso, el número e identidad de los afectados por el despido colectivo será resultado de las negociaciones, dice este correo, pero les anticipamos, les avisamos que ustedes forman parte de esta lista. Y bueno, se despide un saludo muy cordial, así termina el correo del que mandó la directiva del periódico El País a esta lista de periodistas y trabajadores del área administrativa que están por ser despedidos.
qué bueno, para leyendo un poco desde el punto de vista del ánimo laboral. Y bueno, el perfil de empleados que son los trabajadores del país, que bueno, pues son gente que maneja información, pues sí, yo veo una estrategia difícil. Yo creo que nunca es fácil despedir, y sobre todo volúmenes tan grandes de personas, pero sí creo que ahí la falta de sensibilidad y este choque de trenes entre trabajadores y directivos con este perfil, pues está todo lo que da.
Así es, y bueno, vamos a comunicarnos ahora con Sonia Corona, una queridísima amiga, periodista, exalumna también, que está trabajando en este momento precisamente en para Grupo Prisa en España, y si bien ella no es una trabajadora de planta, digamos, no es una de estas personas que se pudiera ver afectada, pues está ahí en la redacción y puede compartir con nosotros su mirada sobre lo que está ocurriendo, sobre los ánimos, sobre lo que está sucediendo directamente, pues en las tripas, en el corazón de Grupo Prisa. Querida Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes allá en España.
Hola Claudia, buenos días allá en Puebla, ¿cómo estás?
Muy bien, Sonia, querida, cuéntanos cómo estás viendo y viviendo tú la situación ahí en Grupo Prisa ante la grave crisis que se está dando en este momento.
Pues mira, en general se vive por acá una situación bastante tensa. Desde que se hizo el anuncio el 9 de octubre, pues obviamente ha habido una preocupación constante por este recorte en plazas de periodistas y de gente que colabora con el trabajo, de alguna forma haciendo algún trabajo que contribuya a sacar para adelante. Pero bueno, por el sistema que se maneja se deben de esperar 30 días para ver si puede haber una negociación entre lo que sería el sindicato de la gente que trabaja en el periódico y la directiva del periódico, para saber si puede haber una negociación o si efectivamente estos despidos van a ocurrir y esta, digamos, esta crisis, como la llamas, va a seguir de alguna manera. Pues en general la gente sigue haciendo su trabajo. No se conoce todavía los nombres de las personas que podrían salir de aquí, entonces todo el mundo de cierta forma sigue haciendo su trabajo, pero obviamente los ánimos son nerviosos, son tristes, también hay cierto enojo, entonces es, digamos, una mezcla de sentimientos que al mismo tiempo pues genera tensión por la población.
Me imagino, Sonia, que efectivamente, como lo dices, en medio de la tensión y del enojo y demás, debe ser casi que heroica la tarea de continuar haciendo el trabajo con compromiso, con responsabilidad, con empeño y al nivel de la calidad de lo que ha caracterizado precisamente a un periódico como El País. Se han, digamos, idea que tú nos compartes de que se sigue haciendo el trabajo, ¿se ha pensado en algún momento en suspender la publicación del periódico?
Pues mira, propiamente suspender no se vislumbra que se lo vaya a hacer, que se suspenda. El sindicato obviamente está pegado a lo que puede hacer y puede convocar a huelga. De hecho, hay algunas jornadas de huelga ya convocadas, pero por el tipo de como es la legislación laboral en España, a partir de que tú convocas una huelga en cualquier sector, debes garantizar servicios mínimos. Un mínimo de la plantilla debe quedarse a trabajar para sacar el producto. De hecho, ya ha habido una huelga respecto a este problema, pero hace 2 meses hubo una huelga general en España por el asunto de la crisis y la redacción hubo huelga, pero obviamente se cumplieron con los servicios mínimos que son importantes en la redacción, que sí tiene que venir ese día y sacar el trabajo como se pueda, porque obviamente se nota, porque sales a la calle y ves un papel con menos páginas y abres la web y notas que está actualizada que la actualización no es tan pronta como diariamente. Entonces, sí, ellos tienen derecho a convocarla y seguramente lo harán y se les va a respetar.
¿Hay alguna, que tú sepas, hay algunos elementos de demandas mínimas específicas de parte de los trabajadores de Prisa para en el caso de que se pueda llegar a las mesas de negociación?
Pues mira, no se conoce específicamente si hay una petición, por decir, una cifra de trabajadores que negociar la cifra de despido, no si existe, digamos, no es pública. La posición, de hecho, es bastante a puerta cerrada. Y una vez que, digamos, llegan a puntos o se deciden cosas, se anuncia. Entonces, sobre ese asunto no se conoce demasiado. Obviamente, el sindicato aspira, y como todos los sindicatos aspiran siempre, a que actualmente no se despida a nadie, que nadie pierda su trabajo. Otra cosa que es muy importante, Prisa ya ha tenido en otras publicaciones, ya hay un contacto que le llaman ERE, que es un expediente de regulación de empleo, que es básicamente son los despidos masivos. Entonces, uno de estos ya fue hecho el mes pasado en otra publicación económica que ellos tienen, que se llama 5 días, y Prisa ya existió uno que ya se hizo, que ocurrió en una circunstancia que se anunció hace 2 meses, transcurrieron los 30 días de negociación y aún así se hicieron los despidos.
Pues el panorama que nos presentas, querida Sonia, es muy triste y lamentable. Te agradecemos infinitamente que hayas aceptado esta comunicación con nosotros y te pedimos que mantengamos, pues ahora sí que la comunicación abierta para que nos puedas ir reportando según lo que vaya sucediendo en esta situación. Te mandamos un abrazo y un beso muy grande desde aquí, desde México.
Gracias, un saludo a todos.
Gracias a Sonia Corona, queridísima colega periodista. Y bueno, pues ya estaremos al tanto porque las fechas para las que se habla de huelga, aunque aún están en definición, podrían realizarse los días 25, 26, 27, 28 y 31 de octubre, 2, 6, 7 y 8 de noviembre. ¿Cierto, Lilia?
Así es, son las que están convocadas para huelga y además la próxima semana paros parciales.
Así es, pues ya veremos esto cómo afecta. Para cerrar este tema, ¿te acuerdas, Lilia, cuando se vendió el Universal?
Sí, claro, por supuesto.
Esa situación de que ya vienen los camiones y te están quitando de la silla para ver cuál es el número de serie, porque ya es horrible. Creo que uno de los episodios en la vida periodística que nunca se me va a olvidar es que todos estábamos tecleando en esas redacciones donde todavía nos juntábamos, porque ahora ya todo el mundo está en el cibercafé trabajando, y todos en el ácido, porque decíamos, ¿qué va a pasar mañana, no? Y bueno, pues sí, es terrible. Pues un abrazo solidario para los colegas periodistas de El País. Son las 11 de la mañana con 17 minutos y bueno, pues hay muchos temas en la agenda.
Así es, un tema que pues queremos poner sobre la mesa es precisamente el de la elección presidencial en Estados Unidos el día lunes, ¿no? El martes fue el debate, ya saben que yo siempre cambio días, nombres, fechas y todo. El martes fue el segundo debate presidencial entre Barack Obama, candidato del Partido Demócrata, y Mitt Romney, candidato del Partido Republicano. Según los analistas, pues dicen que Obama ganó. El próximo lunes será el tercer y último debate, pero pues en relación con lo que nos atañe directamente a nosotros, queremos compartir con ustedes estas propagandas electorales de Obama y de Romney en español.
En los jóvenes conocidos como los Dreamers, veo las mismas cualidades que Michelle y yo tratamos de inculcar en nuestras hijas. Respetan a sus padres, estudian para superarse y quieren aportar al único país que conocen y aman. Como padre, me inspira. Como presidente, su valentía me ha hecho recordar que ningún obstáculo es muy grande, ningún camino muy largo. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje.
Hola, soy Craig Romney. Quiero decirles cómo es mi padre, Mitt Romney. Él es un hombre de grandes convicciones. Lleva más de 40 años casado con mi mamá. Juntos tienen 5 hijos y 18 nietos. Mi padre ama profundamente a nuestro país. Lo que ha logrado en su vida lo ha hecho trabajando duro. Y es con esta misma dedicación que luchará para encaminar nuestro país y crear empleos. Los invito a conocerlo y escuchar sus ideas.
Soy Mitt Romney y apruebo este mensaje.
Medieros.
Muy bien, pues escuchemos el spot propagandístico, el primero hablado directamente por Barack Obama y el segundo hablado por el hijo de Mitt Romney, que expresamente él lo dice. Pues ambos hacen alusión a la familia, digamos, Obama hablando directamente de Michelle, de él, de sus hijas, el hijo de Romney hablando de los bisnietos, etcétera. El hijo del candidato republicano se enfoca más en cuestiones de trabajo, que pues es una agenda republicana importante, mientras que Obama expresa más como la lucha, el deseo, la admiración, que pues va más en la línea de su propia historia personal y la historia que lo posicionó inicialmente como presidente todavía y que es lo que está un poco usando también como discurso y estrategia pues para ver si consigue la reelección.
Y los dos con un guiño a la población migrante, especialmente a la población de habla hispana, porque es hoy un sector importantísimo que puede, digamos, si no definir, sí apoyar al ganador en términos de votos, ¿no? Por lo que representa.
¿Hay antecedentes de spots en español, pues, o dirigidos a grupos diferentes a los anglohablantes?
Pues a mí me parece, no sé si de spots en español, pero a mí me parece que en la campaña anterior Obama sí hizo una, digamos, uno de los grupos a los que más se dirigió fue precisamente el grupo de migrantes de origen hispano o de lengua hispana, ¿no?
Quizá habría que revisar con nuestros amigos politólogos si este evento de el spot como tal en español dirigido a ese bloque, porque la verdad yo no tengo registro y sí me parece un dato como a seguir, ¿no?
Yo pondría un último pequeño comentario sobre la mesa. En el debate precisamente del martes, Mitt Romney sí sacó a colación el tema de migración. Y es muy curioso que en contraste con la lógica de este spot hablado por su hijo, él lo que dice es que hay 4 millones de personas esperando para entrar a Estados Unidos de manera legal y esos lugares no los pueden ocupar porque hay inmigrantes ilegales y que no va a dar ninguna amnistía, no va a haber ninguna concesión. Y la salida que él propone para la legalización de los hijos de inmigrantes ilegales que nacen y que viven en Estados Unidos es el servicio militar. Entonces, bueno, a mí ahí yo veo como, te quiero tu voto, pero a lo mejor tú no sigues el debate y no te enteras un poco de la política que tengo. Si bien Barack Obama, bueno, intentó hacer una legislación y es un tema que no está completamente definido en su administración, pues sigue siendo un tema de campaña y sigue habiendo por ahí, por lo menos siento yo un poco más de congruencia en su discurso y su spot.
Bien, pues cambio de tema porque ocurrió un evento político en Cuba, pues de llamar la atención, y es esta modificación en la política de viajes para que los cubanos residentes en la isla puedan salir. En este contexto, Joanny Sánchez, una de las blogueras, pues yo diría emblemáticas de Latinoamérica, fue mencionada por muchos conductores de medios electrónicos, pero fue entrevistada por Carlos Loret de Mola, y el equipo de producción presenta esta brevísima síntesis de una conversación que se verificó el martes pasado y que tenía a Loret fascinado. Escuchamos a Joanny y a Loret.
¿Y qué te parece la medida da a conocer en el periódico oficial cubano, el Granma del día de hoy, en el sentido, pues bueno, por lo menos como se lee desde aquí, es que ya se libera la posibilidad de que los cubanos entren y salgan a la isla, puedan ir al extranjero, puedan viajar, etcétera, etcétera?
Por un lado, me parece una medida positiva, largamente esperada, con varias décadas de atraso, pero no obstante eso, bienvenida por la mayor parte de la ciudadanía cubana, ¿no? Pero aún así es suficiente, es limitada, es menos válida, porque incluso con esta nueva regulación, con este nuevo decreto ley, aún así el gobierno tiene la posibilidad de impedir que determinado sector crítico, determinados profesionales de la salud pública, por ejemplo, no puedan salir del país. Ya no hay permiso de salida, cierto, ya no hay carta blanca, pero ahora la mínima confección del pasaporte y la validación del pasaporte implica un sí o un no. ¿Puedes viajar o no puedes viajar?
¿Y eso cómo va a funcionar, eso de la validación del pasaporte? ¿Es para todos los ciudadanos?
Sí, a partir del 14 de enero del 2013, todas las personas que ya tienen un pasaporte vigente tendrán que pasar por un proceso de validación, rectificación, habilitación nueva de ese pasaporte. Los que no tienen, pues tendrán que hacer uno nuevo con esta condición. Y ese es el punto donde las autoridades, pues, se reservan el derecho de decir sí o no, en dependencia de una serie de puntos de epítetos o de incisos que están más bien un tanto nebulosos. Por ejemplo, hay uno que dice que si el gobierno cree que uno atenta contra la seguridad del país, contra la seguridad del Estado, pues no va a recibir el pasaporte. Y eso en Cuba, como sabemos, puede ser interpretado de muchas maneras. Informar, tener esta entrevista con usted, podría ser interpretado como un daño a la seguridad nacional y no tener el pasaporte, ¿no?
¿Cómo está hoy por hoy la situación? ¿Cómo estás viendo al gobierno con esta serie de medidas que a lo largo de los últimos años el gobierno encabezado por Raúl Castro ha estado tomando? Muchos analistas fuera de Cuba, muchos observadores internacionales dicen, caramba, pues Cuba está dando pasos hacia la apertura. Tú que vives allá adentro, Joanny Sánchez, bloguera y periodista, ¿tú coincides con esta visión, con esta mirada de que el régimen cubano está abriéndose?
Si yo pudiera definir con una frase, diría un paso adelante, dos atrás. Se dan algunos pasos, algunas flexibilizaciones en la escena económica, muy limitada, muy controlada, sin mucho poder, sin mucho espacio para la real iniciativa y la real autonomía de esos pequeños trabajadores por cuenta propia que han cerrado. Pero por otro lado, se cierra el espectro político, el espectro social, el espectro asociativo, el espectro de la expresión, ¿no? Y eso me preocupa, porque parece ser que nos quieren encaminar a una ruta de semiprosperidad controlada económicamente, pero un frágil control político.
Esto es Medieros.
Muy bien, pues escuchamos entonces a Joanny Sánchez, bloguera periodista cubana, entrevistada por Carlos Loret de Mola sobre esta cuestión de la apertura o supuesta apertura de la isla para los permisos de salida. Joanny es una mujer admirable, maravillosa, precisamente es una persona a la que con esta restricción, esta letra pequeña que dice que si hay alguna percepción de que se atente contra la seguridad, etcétera, pues no se emitiría el pasaporte. Joanny, no solo por la entrevista con Loret, sino precisamente por su vocalización ardua y crítica de muchísimas de las cosas que pasan en la isla de Cuba, pues no creemos que sería una de las personas que recibiría el pasaporte. Por eso yo creo que ella claramente lo dice, es un paso adelante y dos atrás, hay muchos bemoles en el asunto.
Así es. Bueno, y ahora cambiamos por completo de tema y nos da mucho gusto recibir, como cada jueves, en esta mesa de trabajo a Rafael Hernández García Cano, que nos dará su colaboración tras patio. Hola, Rafa, buenos días.
¿Qué tal, Lilia? ¿Qué tal, Claudia? Ana Lidia, ¿cómo están? Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Ibero. Me voy rápido como hilo de media, que decía mi abuela, ¿no? Irse como hilo de media. Me refiero a la Internet y a las redes sociales, preguntando si son una nueva ágora. Con la aparición de Internet y con ello las redes sociales, expertos en la materia y usuarios coinciden en afirmar que estamos frente a un empoderamiento de las personas. Hoy vía Twitter, es posible que un ciudadano le exprese a alguien en un cargo público su desacuerdo con la forma de llevar a cabo la encomienda asignada. Parece ser que Internet y las redes sociales han hecho posible una nueva ágora. Para la Real Academia de la Lengua Española, ágora viene del griego ageiro, juntar, reunir, y se usaba para referirse a la plaza pública en las ciudades griegas, pero también a las asambleas en la plaza pública. Es decir, en el ágora griega se debatían los asuntos públicos. En una pregunta provocadora podemos establecer, ¿es posible que los asuntos públicos, lo que interesa para la vida de los ciudadanos, pueda discutirse vía Internet y redes sociales? De hecho, sí, y ocurre. Ya Albert Gort, quien fuera vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en su discurso a los delegados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, reunidas en Buenos Aires en 1994, dijo, cito, la infraestructura global de información, GI por sus siglas en inglés, va a ofrecer una comunicación instantánea a la gran familia humana. No será solo una metáfora de la democracia en marcha. En realidad, estimulará el funcionamiento de la democracia, aumentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Favorecerá la capacidad de las naciones para cooperar entre ellas. Ve una nueva edad ateniense de la democracia que se forjará a través de los foros que la Global Information Infrastructure nos está ofreciendo. Sin embargo, podemos sospechar que a 18 años de pronunciado este discurso, el asunto no es tan sencillo como se puede imaginar. El acceso a esta nueva ágora está restringido, no solo porque acceder a las tecnologías implica en nuestro país altos costos, sino porque al analfabetismo tradicional existente hay que agregar el analfabetismo digital. Vamos a ver rápidamente. Al fenómeno del analfabetismo en México, es decir, 7.6% de las personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir, y al analfabetismo funcional que aqueja a 10 millones de personas que no concluyeron la educación primaria y otros 17 millones que no culminaron la educación secundaria, hay que sumar lo que denominamos analfabetismo digital, que para ser resuelto requiere cambios sustanciales no solo en las políticas educativas del país, sino que precisa de una política pública en materia de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales. Instalar computadoras y conexiones a Internet en las escuelas no ha resuelto ni resolverá el problema, pues las tecnologías de la información y comunicación son solo herramientas cuya utilidad estará dada por políticas y estrategias adecuadas para, por ejemplo, mejorar la educación y la profesionalización de las personas. Las computadoras por sí mismas no cumplen esta función. A lo anterior debemos sumar que Internet es un ambiente dominado por intereses privados y aunque en pro de la libertad de expresión con relación a sus contenidos ciertamente debe mantenerse fuera de la regulación de los gobiernos, es claro que las políticas digitales de los países no pueden ser dictadas exclusivamente por intereses privados cuya principal motivación es el lucro y el dominio de los mercados. Pero para ello hace falta no solo la política pública en la materia, sino auténtica voluntad política que en 12 años los gobiernos panistas no mostraron. ¿Lo mostrará la nueva administración? Con todo esto, ¿podemos considerar que para México la Internet y las redes sociales son una nueva ágora? Al tiempo.
Muchísimas gracias a Rafael Hernández García Cano por su colaboración tras patio. Al tiempo, efectivamente, pero pues las caras de todos mientras estabas precisamente compartiendo con nosotros estas ideas eran como de resignación.
Como de poco optimismo.
Sí.
De suma tristeza, diría yo, que nos ponemos a llorar.
Así es. Muy bien. Pues ya nos vamos, ya casi nos vamos, pero mencionamos tres temas a los que les vamos a dar seguimiento. Uno, el reflejo de lo que ocurrió ayer en Michoacán, el seguimiento informativo de Aristegui, tanto en CNN como esta mañana y de otros medios, excepcional para entender el drama que se está enfrentando. Por supuesto, la reunión de el gobierno y las FARC en Oslo, que dará mucho de qué hablar en las coberturas informativas. Y el tema de la legislación contra el lavado de dinero, que bueno, ha sido como presentada como una gran victoria, un gran logro, y precisamente Buscaglia, el experto en cuestiones de seguridad, pues plantea más bien que es como un simulacro y una vacilada.
Así es. Muy bien, pues ya casi terminamos y nos despedimos. Ahora sí nos da tiempo de despedirnos, Claudia, Ana Lidia. Hasta mañana, Rafa.
Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.